Muy buenas tardes a la gente, gente. Rusia ha vuelto a invadir Ucrania, como seguramente ya sabes a estas horas. ¿Y eso qué significa? ¿Y ahora qué va a pasar? Rusia ha vuelto a invadir Ucrania como hizo en 2014. Entonces invadió la península de Crimea, donde se ha quedado. Y en las últimas horas ha invadido el Donbass, el este del país, las provincias de Donetsk y Lugansk. Ya estaba ahí, ya estaba ahí Rusia, no con su ejército, sino con milicias prorrusas. Es una guerra que ha provocado ya 14.000 muertos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que ahora ha entrado el ejército ruso con su uniforme de ejército ruso. ¿Ha empezado la guerra o no ha empezado la guerra? Para que haya una guerra tiene que haber dos bandos. Y de momento, el ejército ucraniano no ha respondido a la invasión.
Ucrania fue creada íntegramente por Rusia, más concretamente por la Rusia comunista.
Para justificar la invasión, Putin ha vuelto a hacer lo que hace habitualmente en estos casos. Primero se reinventa la historia del país que invade, es lo que ha hecho con la historia de Ucrania. Putin afirmó ayer que los derechos de la Unión Soviética sobre Ucrania no han desaparecido. La Unión Soviética ha desaparecido, pero para Putin la Unión Soviética sigue estando viva y es Rusia. Putin reconoció las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk y luego mandó a las tropas. Quiere garantizar una amplia zona de seguridad ocupando parte o la totalidad de Ucrania. Esa es la pregunta a estas horas. ¿Parte o la totalidad? Y lo hace porque no hay un gran río o una cadena de montañas que sirva de trinchera a Moscú. Putin, a pesar de estar al frente de un país económicamente débil, quiere seguir ganando peso en el mundo. Ucrania es el nuevo objetivo después de haber extendido su influencia en el Cáucaso, en Oriente Próximo, en Libia, en el centro de África. El tablero mundial puede cambiar mucho y eso nos afecta a ti, a mí, a la gente, gente. China apoya a Rusia y, como ha dicho hace unas horas Borrell, que es el ministro de Asuntos Exteriores de Europa, eso es muy mal asunto. Rusia y China juntos son un mal asunto. ¿Se va a detener el avance de Rusia en el Donbass o van a seguir las tropas rusas avanzando por Ucrania? No lo sabemos, lo iremos viendo. Pueden, por ejemplo, tomar una ciudad cercana que se llama Mariupol. ¿Cuáles han sido las reacciones de Occidente? De momento, la reacción tanto de Europa como de Estados Unidos es aumentar sanciones. Alemania, y eso es muy importante porque se dudaba de ella, ha decidido paralizar la certificación del gasoducto Nord Stream 2 destinado a importar gas desde Rusia. Los ministros de la Unión Europea están trabajando para imponer sanciones, aunque hay mucho nerviosismo en el italiano, el austriaco y el alemán, porque dependen mucho del gas de Rusia. Estados Unidos se decanta por las sanciones económicas. De momento, todo queremos que se evite una nueva guerra, pero de algún modo hay que pararle los pies a Putin. ¿Y lo del PP cómo va? Pues Casado cada vez lo tiene más difícil para aguantar como quería hasta la junta directiva que ha convocado para la semana que viene, el próximo martes. A lo largo de toda la mañana se ha sucedido un goteo de deserciones, incluso entre los más fieles. Prácticamente todos los varones le han retirado explícitamente el apoyo, hasta Fernández López Miras, que era el último varón en apoyarle, ya no le apoya. Los dirigentes del Grupo Popular del Congreso tampoco le apoyan y dentro de su comité de dirección, que es, digamos, el núcleo duro, pues ahí quedan dos o tres apoyándole.
Todos debemos de estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones. Todos, y yo entre ellos.
Feijóo, ya se ve, a la gallega se sugiere o se presenta como posible solución. Tengo que tomar una decisión. A eso le empujan todos los varones. Esperemos que esta crisis, la del PP, se cierre pronto, como No era buena la crisis del PSOE, tampoco es buena la crisis del PP. Los partidos de gobierno es conveniente que estén fuertes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y los españoles ya no estamos tan preocupados por el coronavirus. Según el último barómetro del CIS, baja del segundo al tercer puesto de las principales inquietudes de los ciudadanos. Ahora lo que más nos preocupa es el paro. Maribel Sánchez.
Hemos pasado de estar preocupados por la pandemia a temer por nuestro propio puesto de trabajo, que ocupa ahora mismo la primera posición entre los problemas de España, seguido de la crisis económica. Y es que el CIS publica hoy que ya son un 38% de españoles los que consideran que el desempleo es el mayor riesgo al que se enfrentan ahora mismo. Y esto ocurre porque 7 de cada 10 encuestados creen que lo peor de la pandemia ha pasado ya y solo un 6% sigue pensando que lo peor está aún por llegar. Aún así, el 68% afirma que se pondrán las dosis de refuerzo de la vacuna COVID.
Y la Oficina Antifraude de Cataluña investiga el contrato de emergencia que hizo la Generalitat a una empresa para el suministro de material sanitario durante el primer estado de alarma por la pandemia de coronavirus. Un contrato por un importe de algo más de 60 millones de euros. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Las investigaciones se basan en las sospechas de falta de información de esta operación de compra de mascarillas, vestimenta de protección y material contra el coronavirus, la posible situación de prohibición de contratar con la administración de la empresa beneficiaria y abre pesquisas porque el intermediario de la operación no ofrecía garantías suficientes. La Generalitat acordó en marzo del 2020 una compra de 60 millones de euros y Economía, dirigida entonces por Pere Aragonés, abonó 35 millones y los bancos alertaron sobre la credibilidad y el riesgo de la empresa. Entonces la Generalitat presentó una denuncia por tentativa de estafa que fue retirada 3 días después, alegando que el contratista sí que había presentado garantías. En mayo el contrato fue modificado y la Generalitat certificó que el material comprado fue entregado en su totalidad. Ahora Antifraude detecta irregularidades y abre investigación.
Y la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo apoyará el recurso presentado por la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, AVITE, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que declaró prescritos los hechos. Patricia Rossetti.
Basa su decisión en la aparición de un nuevo documento en un archivo de acceso público en Alemania. Un documento que permitió reabrir el caso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España contra varias compañías de ese país. Los denunciantes exigían responsabilidad por los daños causados. Para la Fiscalía, este documento es decisivo y el proceso debe reabrirse. Tiene en cuenta la nula previsibilidad de encontrar un documento de estas características debido a su ubicación, a la reducida movilidad de los recurrentes o a la dificultad de búsqueda a causa del idioma. La Audiencia de Madrid declaró los hechos prescritos.
Y hoy es noche de Champions, Luis Munilla.
Sí, Pilar, sigue la ida de los octavos de final y hoy le toca al Villarreal, que recibe a la Juventus en el Estadio de la Cerámica a las 9 de la noche. Parece que al final va a forzar Capu y será titular en el equipo de Emery. Y enfrente una Juve con bajas importantes en defensa y también sin Dybala. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 8 y media en COPE. Mañana Atlético de Madrid, Manchester United, con Simeone pendiente de si recupera a Koke y a Lemar. El equipo se entrena esta tarde. En el United ha comparecido en rueda de prensa Bruno Fernández, que además de elogiar a su compatriota Joao Félix, ha hecho lo propio con el Cholo Simeone.
Todos los años se critica Atlético, pero la verdad es que desde que llegó Simeone, el Atlético empezó a ganar muchas cosas. Que siempre está ahí peleando por ganar la Liga, peleando por ganar la Copa, peleando en la Champions. Yo creo que por lo que ha hecho él, el Atlético hoy en día es mucho más respetado en Europa de lo que era antes.
La Comunidad de Madrid ha distinguido hoy a la Quinta del Buitre con el Premio Internacional del Deporte. Los 5, Butragueño, Michel, Sanchís, Pardeza y Martín Vázquez, estarán esta noche en el partidazo de la cadena COPE. Y la patinadora Laura Barquero ha dado positivo por clostebol en un control antidopaje realizado durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín.
Es tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana van a bajar un poco las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A3 Rivas, A4 Butarque, A42 Getafe y A5 Móstoles. Retenciones de entrada en la M607 en El Goloso. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3 Barrio de la Fortuna, A4. Y en la M50 en Perales del Río, dirección A4. Ha sido detenido el presunto asesino de un hombre en un albergue del barrio de Chamartín. Se trata de un español de 53 años que, tras supuestamente apuñalar anoche a la víctima, guardó guardó el arma homicida en su mochila y trató de huir, pero un compañero de habitación lo retuvo hasta que llegó la policía. El fallecido, un portugués de 54 años, tenía cortes en brazos y en un costado y una herida muy profunda en el tórax que fue la que le ocasionó la muerte. Escuchas La Tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate en este dato. Los salarios en España solo han subido un 1,8% en lo que llevamos de siglo. Desde el año 2000 hemos pasado por una crisis económica, por momentos de recuperación y desde luego por una pandemia en la que todavía estamos. Pero los sueldos apenas se han movido. En países como Alemania o como Francia, los salarios han mejorado alrededor de un 20% desde el arranque del siglo. Solo Portugal o Grecia tienen peores datos que nosotros. El poder adquisitivo no solo se estanca, sino que baja según datos de la OCDE. La subida de los sueldos en España en las últimas dos décadas es inferior a la que han registrado los precios. Esto es más sangrante todavía en el caso de los jóvenes. La mitad de los trabajadores con menos de 30 años cobra salarios inferiores al 66% del sueldo medio del país. Y esto nos devuelve a esa pregunta que tantas veces nos ronda la cabeza en los últimos años y cuya respuesta la verdad es que no es fácil. ¿Los jóvenes de hoy viven peor que sus padres? Isabel tiene 55 años y cree que sí.
Porque antes, yo me acuerdo que mis padres, de la nada, consiguieron comprar bastantes propiedades. Empezaron de cero y compraban, pues eso, pues al final han comprado un piso, han comprado una nave, han comprado una tienda, han comprado una otra planta baja. Y en cambio nosotros, ¿vale?, vivimos al día. Imagínate los hijos. O sea, cada vez hay más impuestos, cada vez hay muchísimas más cosas que hacen que tengamos que vivir al día. Y eso que ahora trabajamos los dos y antes, en la época de nuestros padres, solo trabajaba uno.
A Santi no le salen las cuentas. Tiene 25 años y está empezando su vida laboral.
Yo te pongo el claro ejemplo de mis padres. Mis padres con 23, 24 años ya estaban hipotecados con una casa. Yo con 25 años, la gracia se llegó a fin de mes. Mi madre es profesora de inglés y mi padre es ingeniero informático. O sea, si yo cobrase lo mismo que cobra mi padre, tampoco podría permitirme una casa, porque la inflación ha aumentado infinito.
Y María tiene el ejemplo de sus propias hijas.
Tengo hijas que están muy preparadas, han terminado las carreras, tienen máster, tienen el currículum, lo tienen muy bueno y sin embargo, bueno, pues trabajos fijos, de momento solo hay una que lo tiene y entonces a la hora de establecerse y de independizarse y de formar una familia, pues yo creo que lo tienen un poco mucho más complicado que lo teníamos nosotros.
A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Crees que tus hijos viven o vivirán peor que tú?
Buena pregunta. La verdad es que quizá lo relevante no sea la respuesta a esa pregunta por cada caso individual, ¿no? Porque ahí puede haber enormes variaciones, desde padres especialmente afortunados en la vida a hijos especialmente afortunados en la vida también, ¿no? Yo creo que a lo que hay que atender es a esas macrocifras que en este caso, aunque a veces la estadística es un poco tramposa, quizás sí que nos están acercando a la verdad. La verdad es que los ajustes de productividad que ha hecho la economía española los ha hecho en estos 20 años claramente contra los salarios, que la distribución de rentas en España es cada vez más desigual y a ello además hay que sumarle un dato que conocíamos la semana pasada, que es que el sostenimiento de los gastos públicos se hace en más de 2/3 partes contra el IRPF y las cotizaciones sociales de los trabajadores. Es decir, que si encima tenemos trabajadores con bajos salarios y la productividad se ha conseguido a costa de sus salarios, luego, cuando hay que sostener los gastos públicos, quienes los sostienen son esos trabajadores empobrecidos, ¿no? Aquí hay algo que claramente es muy disfuncional. Es muy disfuncional porque arroja a la insatisfacción y a la falta de perspectivas a muchos jóvenes, porque también a muchas personas les impide hacer un proyecto de vida y porque al final lo que estamos consiguiendo es crear capas de la población cada vez más amplias que están excluidas de una serie de posibilidades de consumo, de vida, de acceso a propiedad, que antes, no voy a decir que fueran generalizadas, pero desde luego no eran tan reducidas o tan elitistas como se están volviendo. La mayoría de la gente que empieza a trabajar a duras penas podrá pagar una hipoteca muy pequeña, suponiendo que tenga la estabilidad laboral suficiente, y por otra parte, si opta por la vía del alquiler, pues corre el riesgo de que la renta que tiene que pagar se le coma su renta disponible, le impida ahorrar y la mantenga indefinidamente en una espiral de pobreza, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes problemas de nuestro país. Es que es muy gordo que en 20 años no hayamos incrementado los salarios reales.
Sí, sí, es que prácticamente no se han movido, ¿eh? En 20 años, que se dice pronto, y que de hecho, según la OCDE, además, si lo comparamos efectivamente con la subida de los precios, es que estamos por debajo. Es decir, habríamos perdido poder adquisitivo durante todo ese tiempo, y eso que hemos tenido una inflación bastante estable, que fíjate con lo que está pasando ahora. Bueno, entonces, económicamente está claro, ¿no? La cuestión, si tú preguntas directamente, entonces está claro que vamos a vivir, o las próximas generaciones lo llevan muy muy crudo, no tienen muy difícil. Pero claro, cuando hablamos así en general de van a vivir mejor o peor, claro, yo creo que entran también en juego otros factores. Bueno, lo de los sueldos yo creo que está claro. Por cierto, que hoy se ha subido a 1.000 euros el salario mínimo interprofesional. Y bueno, pues es verdad también lo que decimos, ¿no? Que a la edad de tus hijos, los hijos de los que nos están escuchando seguramente ahora, pues ya tenías un sueldo fijo, probablemente una hipoteca y casi seguro hasta un primer hijo, ¿no? Pero lo dicho, ¿también eso significa que estos jóvenes viven peor? Bueno, mira, Raquel Moya es psicóloga, es fundadora de la plataforma de psicología online ipsihablamos.com. Hola Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muchísimas gracias por invitarme a participar hoy en la tertulia.
Yo, claro, la primera pregunta te la voy a hacer igual y ya sé que tiene muchos matices. ¿Son nuestros hijos la primera generación que vive o vivirá peor que sus padres?
Yo creo que sí. Me voy a mojar completamente. Yo diría que sí, porque al final la generación millennial, ¿no?, los que ahora se supone que tienen que ser los padres de las siguientes generaciones, es una generación que ha heredado toda la presión social y todas las ganas, digamos, de poder avanzar y de tener hijos y de casarse y de tener una propiedad, etcétera, etcétera, con además eso que hay detrás, que es bueno, pero es que ahora tienes mucho más acceso a la educación. Bueno, pero es que ahora se supone que eres más libre, ¿no?, en el trabajo, porque tienes horarios flexibles y todo esto. Ya, pero eso quiere decir necesariamente que eso se traduzca en vivir mejor. Pues yo creo que no, porque como decía Lorenzo, al final es una generación pues que está empobrecida, ¿no? O sea, sube el precio de todo, las ganas de hacer las cosas son las mismas, pero los medios no. Entonces, bueno, pues yo creo que él ha contestado muy bien. Uh-huh. No tengo claro que vayamos a vivir mejor que nuestros padres. También habría que analizar, ¿eh?, a qué llaman
claro,
vivir mejor.
Es que esta es la cuestión.
¿Qué es vivir mejor, ¿no?
¿Cuáles son también los indicadores de un buen nivel de vida?
Claro, no es solo, no podemos basarnos solo en los sueldos, digamos, ¿no? También tenemos que ver, pues oye, si la persona se supone que tiene mejor conciliación casa-trabajo, si tiene una sensación subjetiva, que esto ya, bueno, también sería, que daría para otra tertulia, ¿no?, de bienestar, ¿cuáles son esos indicadores dentro del mundo de la salud mental que nos dicen que la persona es feliz, por definirlo o resumirlo de alguna manera? Y los datos que hay a día de hoy son bastante desalentadores en cuanto a índices subjetivos de felicidad.
Sí, bueno, es que esta es otra, efectivamente, porque si hablamos de esta cuestión, como decimos, está claro, sobre todo en los últimos tiempos, también se ha acusado más a raíz de la pandemia, que se ha disparado las estadísticas de depresión y ansiedad entre los jóvenes, y esto es un hecho.
Correcto. De hecho, voy a arrojar aquí otro dato, que es que a día de hoy los estudios indican que tanto la depresión como la ansiedad, que son los dos grandes males, yo creo que de la generación millennial, van a ser la primera causa de incapacidad laboral en 2030. Es decir, estamos a 8 años de que sean, pues la primera causa de que no pueda el sistema pues ni producir ni sostenerse a sí mismo. Por tanto, en fin, la ansiedad, la depresión, todo esto son indicadores de que estamos creando, que estamos cultivando una generación enferma.
O sea, dices que en 8 años será la primera causa de baja laboral, la enfermedad mental.
Sí, así es. Uh-huh. Eso es lo que están arrojando los estudios.
Y cuando analizáis un poco lo que está pasando, ¿es por esa frustración de tener a lo mejor unos objetivos heredados de unos padres que sí que pudieron hacer un montón de cosas y que los objetivos, como tú decías, los tienen pero ven que no pueden cumplirlos? ¿Qué entra en juego aquí?
Generalmente lo que hemos visto, en el portal y los pacientes que llegan hasta nosotros, y ya te puedo ir diciendo que son pacientes que están, bueno, sus edades están comprendidas desde los 27, 28 años aproximadamente hasta los 38, o sea, pues la edad clave, ¿no? La década clave en la que se supone que, cogemos el legado, ¿no?, de nuestros padres y somos nosotros los que nos quedamos embarazados, los que tenemos nuestras casas, los que ascendemos en el trabajo. En estas edades es donde se produce sobre todo la mayor insatisfacción, por así decirlo. Hay también la presión social de siempre, pero no hay los medios, ¿no?, para poder resolverlo. Antes a lo mejor una persona se planteaba con qué trabajo se quiere quedar. Ahora una persona se está planteando si podré trabajar el mes que viene y me renovarán el contrato, ¿no? Eso también tiene que ver con la capacidad a la hora de tomar decisiones como comprar una casa. ¿Cómo voy a embarcarme en comprar una casa si no sé si voy a tener trabajo el mes que viene, ¿no? Por supuesto, ya no hablemos de la maternidad, que encima alimenta más el problema de base, que es que si no hay más niños, el sistema también va a colapsar en algún momento, ¿no? Todo esto unido a que la generación millennial se caracteriza sobre todo por tener un rápido acceso a todo, ¿no? Es la generación del corto plazo, del aquí y el ahora, a veces un poco pecando de yo puedo tener lo que quiero, ¿no? O sea, y lo que deseo es lo más importante. Con poco, poca capacidad, poca sensación de que hay que esforzarse a veces también mucho para conseguir las cosas, que esa fue la generación anterior, ¿no? La de nuestros padres. Entonces, claro, se junta el quiero esto, lo quiero ya, con el además no puedo, porque el medio no me devuelve las herramientas, ¿no?, para conseguir todo esto. Y esto genera mucha ansiedad. Al final viven también sumergidos en una gran incertidumbre del no saber. Es que no sé si tendré trabajo, es que no sé si podré seguir pagando el alquiler, es que no sé si me da, no lo sé.
Pues interesante. Raquel Moyá, psicóloga, fundadora de la plataforma de psicología online ipsihablamos.com, y gracias además por hablar tan claro. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias,
Pilar. Y por mojarte, como tú dices, que no siempre se consigue. Lorenzo, ¿qué puedes aportar además a lo que ha dicho Raquel?
Bueno, es verdad, bueno, creo que tiene razones para mojarse, ¿no? Es verdad que ha sido valiente porque la cuestión es compleja. Bueno, pensemos también que a veces cuando idealizamos el pasado, pues no sé, yo pienso en el pasado de mis padres. Mi padre con su sueldo solo pagaba el alquiler de la casa. Para que pudiéramos comer y vestirnos, tenía que tener otro trabajo por las tardes, ¿no? Es decir, que la vida ha sido muy dura en nuestro país, ¿no? Pero digamos que quizá en este momento vivimos una situación de especial desajuste entre lo que decía ella, ¿no?, entre las posibilidades que ofrece nuestra sociedad a una persona que inicia su camino vital, que no son muy amplias, y las expectativas que los hemos educado para concebir y para abrigar, y sobre todo ese sentimiento de que todo debe alcanzarse a corto plazo. Uh-huh. Que esa variable, ¿no?, de invertir tiempo, de invertir sacrificio, de ser paciente, de tardar años en conseguir algo para lo que estaban educados nuestros mayores, algo para lo que quizá un poco peor estábamos educados nosotros, sin embargo, las jóvenes generaciones no están educadas para ello.
Lorenzo, tu última mirada de hoy, pues casi que te doy a elegir, ¿Ucrania o crisis del PP?
Susto o muerte, ¿no?, como decían.
Exactamente.
No sé, la verdad es que los dos me parecen muy importantes, ¿eh? Y mira, casi voy a combinarlas ambas. Nos estamos centrando mucho en un problema interno de un partido político, que desde luego es muy importante para la estabilidad y para el funcionamiento de nuestro sistema, pero yo urgiría a quienes tienen en sus manos el futuro de ese partido a que encuentren soluciones rápidas, porque estamos en un contexto global en el que nos estamos jugando muchas cosas y cosas mucho más importantes. Aquí está en vilo y casi en entredicho el futuro del equilibrio mundial. Que Rusia esté dando estos pasos tan claros, que tenga o sienta tener el apoyo de China y que enfrente tenga pues un Occidente cuya potencia hegemónica claramente está debilitada, es algo muy, muy, muy preocupante, porque quienes lo vamos a pagar al final somos los europeos. Y tengo la sensación de que en el tablero europeo se están dirimiendo intereses que no son los nuestros.
Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Un abrazo.
Un abrazo.
Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Nos vamos a Línea Directa.
Por supuesto, porque seguramente sabréis, si no me canso de repetirlo, que en Línea Directa está buscando al sucesor de Matías. Bueno, hay varios candidatos, entre ellos Mónica Carrillo, nuestro gran Juanma Castaño, que yo siempre barro para casa, así que votarlo, Carlos Latre, o un señor desconocido que todavía no nos han desvelado. Bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta, ojo, 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya. A lineadirecta.com llama al 917-700-700. Consulta todas las condiciones. Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh. Resulta que hoy, este 22 de febrero de 2022, sí, 22 del 2 del 22, todos. Bueno, pues es el día del Scout. Y bueno, a mí me hablas de Scout y yo inmediatamente lo asocio a campamentos y excursiones. Elena Fornas lo asocia mucho más, porque es scout y ya nos ha estado contando y hasta cantando esta mañana en la redacción la canción de Scout. Bueno, no voy a cantarla aquí porque moriría.
¿Cuántas
todos?
Excursiones y campamentos has hecho tú?
Pues yo desde que tengo uso de razón. Mis padres me apuntaron a Scout cuando yo iba a cumplir los 7 años y toda una vida.
Toda una vida, Fernando,
es lo que se dice. Scout un día, Scout toda la vida.
Y aventura. Scout no tiene artículo, o sea, te apuntas a Scout.
Los Scouts, sí, están los Scouts y luego el movimiento Scout católico, sí, pero...
Bueno,
sí,
scout.
Sí, es distinto. Scout bueno, a seca, sí.
Pues aunque no sean scouts, muchos de los oyentes o todos habrán hecho alguna vez en su vida una excursión. O sea, han ido de camping, no de campamento, seguro. O lo habéis probado por una vez en
hay
tu
que
vida.
Hacerlo, hay que hacerlo.
Aunque solo sea para decir, esto no es para mí,
esto
no es para mí.
A ver qué cuentan
eso,
los oyentes.
¿Cuál es ese campamento, esa acampada, esa excursión que nunca olvidarás por lo bueno o por lo malo? ¿Qué dicen los oyentes, Elena?
Pues mire, ¿quiénes acampan y quién son los monitores? Que sin ellos pues no funcionaría nada. Y aquí una monitora que sabía muy bien lo que hacía.
Yo recuerdo un campamento que fui de monitora y hacía muchísimo calor y algunas niñas decían... ¡Ah, qué calor! Y el pelo está tan largo. ¡Jo, qué horror! ¿Me puedes cortar el pelo, por favor? Y dijimos, pues bien. Y de repente todas las niñas, ¡ay, a mí también, córtame el pelo! ¡Y a mí también! Claro, es que un grupo de monitoras empezamos ahí con las tijeras a cortar pelos, como si no hubiera mañana. Pero cuando volvimos a Valencia y bajaron del autobús, alguna madre estaba horrorizada.
Bueno, también me parece una buena fórmula para evitar piojos en los campamentos, ¿eh? Tijeretazo limpio y todo.
Pero a ver, de repente todo el mundo con el pelo corto. Y encima sin ser peluqueras profesionales, ¿esto qué es?
Exactamente, un horror. Bueno, aquí hay un scout que recuerda su campamento, vamos, como si fuese ayer.
De chico, cuando vivía en Málaga, estábamos en el grupo de scout. Y curiosamente, a mí, yo era lobato y me consideró la pañoleta en un campamento. Pero fíjate la prenda que sería yo, que al siguiente campamento me la quitaron. Me escapé con otro amigo. Pues nos escapamos y nos pillaron los jefes de manada que estaban en el bar del pueblo. Nos pillaron por ahí rasteando. Ay. Y al siguiente campamento, pues me quitaron la pañoleta.
Y ya está. Que te quiten la pañoleta, ojo, era muy duro.
Eso es un castigo muy
grande.
Sí,
es que
¿no?
es como una promesa que tú haces. Entonces, la pañoleta, llevarla es un orgullo.
Bueno, ¿qué tal has ido de excursión mil veces? ¿Cómo han sido esas excursiones? ¿Te han salido bien, mal, regular? ¿Qué ha pasado? ¿No has vuelto más porque aquello fue un horror? Dijiste eso de la acampada no es para mí. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Qué mañana más intensa, desde luego, en todas las noticias que tienen que ver con el Partido Popular y desde luego también muy intenso y muy peligroso, ¿no? Todo lo que está sucediendo en Ucrania. Son temas importantes para el análisis político en unos instantes aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las bandas juveniles. ¿Qué lleva a un joven a meterse en estos grupos?
Son chicos que no suelen tener éxito en los estudios, que cuando salen del instituto no encuentran a nadie en casa.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente con el 5G en Estados Unidos y con los aviones?
La verdad es que el problema viene de antes. Es que ya se había planteado la preocupación de que esta tecnología inalámbrica 5G podría interferir con la electrónica.
Se han descubierto los restos de una nueva especie de dinosaurio. Es alucinante el descubrimiento.
La cantidad de información enterrada que habrá bajo la...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Héctor de Carglass. ¿Sabías que una grieta en el parabrisas puede empezar con un pequeño impacto? En Carglass sabemos que repararlo es más rápido y ecológico. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Seguro que tu lavadora, la de siempre, todavía lava. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, te puedes llevar una que además ahorre luz y agua como si nada.
Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 23 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Unas fresas, verdura fresca, quizá un solo tomate, el guiso de ayer, no importa. Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo, gracias a su tecnología antibacterias y funciones de inteligencia artificial. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Un día qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pablo Casado está preparando cómo anuncia su dimisión. Es lo que está en este momento contando el diario ABC. Una información que firma Juan Fernández Miranda. Hay otros medios que dicen que, de hecho, ya ha dimitido él y ya ha dimitido Teodoro García Egea. Estamos a la espera de lo que suceda después de unas últimas horas trepidantes. Durante toda la mañana, primera hora de la tarde, se ha sucedido un goteo de deserciones. Deserciones de los varones hasta López Miras en Murcia le ha retirado el apoyo a Casado. Deserciones dentro del grupo parlamentario. Deserciones también en el comité de dirección de Pablo Casado. El comité de dirección en realidad es el equipo de gobierno, su núcleo duro, sus hombres de confianza. Y algunos se están contando que ya solo le quedan dos o tres personas que le apoyen. Y Feijóo, que ha vuelto a empujar, diciendo que el Partido Popular necesita cambios y que, bueno, hay que tomar decisiones. Incluso él tiene que tomar una decisión.
Todos debemos estar a la altura de las circunstancias y tenemos que tomar decisiones. Todos, y yo entre ellos.
Lo llamativo es que parece que los únicos que apoyan a Casado en este momento son los miembros del gobierno, así lo ha dicho la portavoz Isabel Rodríguez.
De momento sigue siendo el interlocutor que el Partido Popular tiene como responsable político y, por tanto, absoluto respeto a los procedimientos internos.
Para analizar la situación delicadísima del Partido Popular nos acompaña Carlos Vidal. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, ¿cómo lo ves? Goteo de deserciones esta mañana, informaciones que apuntan ya a la dimisión de Casado.
Yo creo que es una pena que esto haya tenido que acabar así. A mí me parece que es lo que muestra es una incapacidad de gestionar un momento de crisis. Y si alguien es incapaz de gestionar un momento de crisis como este, es incapaz de gestionar otras cosas. Es decir, que cada hora que pasa cada día que pasa mucho más, el agujero se iba agrandando. Y si hubiera tomado una decisión el sábado, a lo mejor podía haber sido una salida mucho más digna. Quizá el sábado con cesar al secretario general hubiese sido suficiente al menos para aguantar un tiempo, no lo sé. Pero cuando se ve que una persona en medio de esta crisis no toma decisiones, o las decisiones que toma son tan inadecuadas o tan inoportunas como la propia entrevista, no por la entrevista en sí, lo de Carlos Herrera del viernes por la mañana, ¿no? Pero claro, un dirigente de un partido, cuando da una entrevista en un momento tan crítico, tiene que darla para decir cuál es la solución, no para arrojar más leña al fuego, ¿no? Entonces yo creo que esto indica eso, una incapacidad de resolver la crisis, y la propia crisis la ha terminado devorando por no saber, por no haber sabido decidir él solo, ha tenido que las circunstancias han decidido por él, por decirlo de alguna manera. Y es triste, porque sinceramente yo creo en la honestidad y creo que, al menos en el caso de Pablo Casado, la figura de Pablo Casado creo que es una persona honrada, honesta, y que
pero actuado... la política tiene sus tiempos, sus maneras.
Claro, exacto.
Carlos, vamos a irnos en este momento hasta Rostov, que es una localidad rusa, frente a la frontera con Ucrania, y está nuestro corresponsal Ricardo Marquina. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ricardo, cuéntanos, ¿qué es lo que tienes delante? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es la situación donde te encuentras?
Bueno, yo he venido aquí a cubrir la salida masiva de desplazados de las regiones de Donetsk y Lugansk, después de una amenaza de este pasado fin de semana de conflicto ya más alta, y lo que me encontré era un despliegue enorme del ejército ruso esperando. ¿Esperando el qué? Pues la resolución de ayer de Vladimir Putin de reconocer Lugansk y Donetsk como territorios independientes. Apenas se dijo esas palabras de Putin, apenas firmó el decreto, y todos esos tanques que yo vi ayer desaparecieron. Ya están todos ya en terreno ucraniano, están todos ya en Donetsk y en Lugansk, lo que nos coloca pues a todos en general, a todos los europeos, en un escenario nuevo y potencialmente muy peligroso.
Ya, pero tú viste la columna de carros de combate avanzando hacia la frontera, ¿había infantería también o solo eran tanques?
Lo que yo vi ayer fue apostado en los lados de las carreteras cientos de vehículos militares, tanques de diferentes tipos. Vi blindados de personal, vi tropas esperando en sus diferentes tiendas de campaña, vi movimiento de helicópteros de combate, pero algo que habíamos visto en otras partes de Rusia estos días, pero no tan cerca, porque estamos hablando de que cuando yo estuve ayer allí, pues era apenas 5 kilómetros de Ucrania.
Ya, ¿y has oído intercambio de fuego o todavía no?
No. No, digamos que la entrada de las tropas rusas dentro del territorio ucraniano fue de madrugada,
¿sí?
entre la 1 y las 5 de la madrugada, y hasta el momento no se ha reportado desde allí, pero la información que viene desde allí siempre hay que tomarla con pinzas,
ya.
Ha habido enfrentamientos directos entre unos y otros.
Gracias por esa última hora, Ricardo, en esa frontera entre Rusia y Ucrania. Carlos, volvemos a España. Decías, la situación es insostenible. Bueno, ahora, ¿y ahora qué? O sea, si se va a producir la dimisión tal y como está apuntando el diario ABC dentro de unas horas, ¿qué es lo que corresponde? ¿Una gestora? ¿Mantener la Junta Directiva Nacional para que convoque un congreso extraordinario? ¿Cómo se sustancia esta crisis, Carlos?
Bueno, eso dependerá de lo que decidan los órganos directivos del Partido Popular. Yo creo que lo normal es que si está convocada una Junta Directiva, que no sé si ha dado tiempo a convocarla. Por cierto,
no, formalmente no está convocada,
por
cierto.
Por eso te digo. Entonces, lo normal es que se mantuviese esa convocatoria. Si hay una dimisión previa a la Junta Directiva, quizá quepa el nombramiento de una gestora, pero eso ya corresponde a que los dirigentes del PP lo vayan decidiendo, ¿no?
Yeah.
Evidentemente parece que lo que se avecina es a un aterrizaje de Feijóo en Madrid, y claro, eso también hay que ver cómo se articula, porque Feijóo ahora mismo es el presidente de la Junta de Galicia, no sé si va a dimitir de presidente de la Junta de Galicia, se va a venir aquí.
Pero tú lo ves claro, que Feijóo esta vez sí quiere.
Yo creo que es la única solución y es la vez que a Feijóo se le ha escuchado hablar con más claridad. Pero
por
claro,
decirlo de alguna manera, sí.
Sí, hay ahí algunos riesgos, Fernando, porque volvemos a una situación parecida a la que se dio con Hernández Mancha. Es decir, que habría una oposición sin líder en el Congreso de los Diputados,
ya.
Al menos hasta que no haya elecciones.
Ajá.
Entonces, eso es una limitación muy fuerte en cuanto a la visibilidad del líder o lideresa de la oposición, ¿no?
Ya.
Entonces, eso tienen que evaluar si va a ser Feijóo el recambio a corto plazo. Es imposible, porque en el Congreso tendrá que ser otra persona. Entonces, bueno, ahí hay elementos que no son fáciles de gestionar y que limitan bastante las posibilidades de Feijóo en caso de que sea él el elegido, ¿no?
Ya.
Me imagino que estarán valorando eso también, ¿no? Pero la situación es muy incierta, a pesar de que se vea como única salida la de Feijóo. Yo creo que la situación es incierta y pasaremos por una época de transición que veremos a ver si Pedro Sánchez
aprovecha para, o no, convocar, para convocar elecciones. Ya. Exacto. Porque para él sería una oportunidad.
Ya. De momento dicen que no. Otro asunto que se ha puesto en marcha es la investigación.
Aunque, Fernando, eso también sería una oportunidad para Sánchez, pero también sería una oportunidad para Feijóo de si que se presenta, aparecer en el Parlamento también. Entonces,
sí.
Es un arma de doble filo. ¿No?
Sí. No, te decía que la Fiscalía Anticorrupción ha decidido investigar el contrato del hermano de Ayuso, que también es Ayuso, pero es curioso porque dice la Fiscalía que no ve indicio de delito. La pregunta es, entonces, ¿por qué investiga la Fiscalía?
Pues porque desde el punto de vista procesal, cuando te piden que abras diligencias, siempre tienes que abrir diligencias. Es decir, esto es algo obligado, digamos, porque de hecho si la fiscalía lo rechazase, eso sería fácilmente recurrible.
Ajá. O sea que es una cuestión meramente procedimental, digamos.
Claro. Entonces tienen que abrir diligencias y otra cosa es que ya en la propia apertura de diligencias están anticipando que no ven mucho dónde investigar. Entonces es posible que eso no lleve a ningún lado, ¿no? Pero la apertura de diligencias es como cuando se admite a trámite un recurso, salvo que sea manifiestamente infundado,
sí,
pues se admite a
o
trámite.
O tenga problemas formales o lo que sea.
Exacto. En este caso, la Fiscalía tiene que además actuar con mucha más, apertura, ¿no? O antiformalismo. Cuando algo se le presenta a la Fiscalía, aunque formalmente no esté bien presentado, la Fiscalía debe actuar,
¿no? para que no se lo recurran luego y se anula la decisión.
Exacto. Entonces yo creo que ese es el momento en el que estamos, muy muy prematuro, pero desde luego sí que es llamativo e ilustrativo que la propia Fiscalía en su propia apertura de diligencias ya esté diciendo que no ve indicios, ¿no?
Ya. Eso es muy clarificador. Gracias, Carlos, por tu análisis.
Nada, un abrazo.
Pues así está la situación del Partido Popular y así está la frontera Rusia con Ucrania. Hemos tenido un testimonio estupendo, Pilar, como se ha escuchado, de nuestro corresponsal Ricardo Marquina, que vio ayer cómo los carros de combate estaban en las aceras de las carreteras, o en las aceras, supongo que no habrá aceras, supongo que será el campo, y que entraron entre la 1 y las 5 de la mañana. Ricardo Marquina lo vio, hemos escuchado ese relato. Y luego del PP, ¿qué podemos sintetizar, Pilar? Pues lo que todos estamos viendo, ¿no? Que es ya la única pregunta es
de cuándo, ¿no?
Exacto, la única pregunta es a qué hora
saldrá Casado, ¿no?
Eso es.
Pues nada, estaremos pendientes y aquí lo contaremos. Por supuesto que sí, Fernando. Y fíjate, a esta hora de la tarde nos queremos centrar también en la tecnología y concretamente en el impacto que están teniendo las pantallas en la vida familiar desde el arranque de la pandemia. Y es algo que han estudiado desde la plataforma digital Empantallados y la consultora demoscópica GAD3 y que pone el foco en lo que nos mueve a usar la tecnología, en sus ventajas y también en los riesgos que a veces implica. Y una de las primeras conclusiones, Carmen Lavalle, jefa de Sociedad de COPE, es que en estos dos últimos años hemos usado bastante más el móvil que antes, ¿no, Carmen?
Pues sí, Pilar, al menos así lo admiten 2 de cada 3 adolescentes y casi el mismo porcentaje de padres a los que les han preguntado en el marco de este estudio. Hemos pasado más tiempo delante de las pantallas y las familias han sido más permisivas y flexibles con ese uso, sobre todo durante el confinamiento, aunque ahora, puesto que quizás replantearse la situación. Raquel y Sandra son madre e hija.
Ahora me gustaría que frenara un poco, porque ahora que se puede salir, pero yo creo que se han quedado con esa normativa y no te hacen ni caso.
Pues sí, igual sí que lo uso más de lo que debería, pero no pienso nunca si lo uso mucho o no, solamente lo uso.
Claro, la cuestión es ¿por qué dedican tanto tiempo los jóvenes a la tecnología? Bueno, pues es algo en lo que también indaga el informe, que subraya que el 84% de los chavales usan el móvil para evitar aburrirse y reconocen que lo hacen en mayor medida si están solos en casa.
Sí, aburrimiento, no tengo otra cosa mejor que hacer y digo, bueno, pues me meto en el móvil. Hablo con mis amigos, veo vídeos, esas cosas, no sé.
Solo cuando me aburro.
Después de comer, sobre todo, y a lo mejor antes de irme a dormir un poco.
Para la mayoría de estos chavales, las pantallas son fuente de felicidad y también de evasión, pero 2 años después, el 56% de los padres considera que sus hijos están más enganchados a la tecnología que antes de la pandemia. Celina tiene 45 años y lleva regular eso de que con el único paréntesis de las comidas, ¿no?, en casa, su hijo se encierre sistemáticamente su cuarto con el teléfono y el ordenador.
Y lo tengo chungo, porque está todo el día con el móvil, si no es con los juegos, se pone a escuchar música. Vamos, es agobiante. En época de eso y tal, pues le quitaba el móvil como castigo. Y le quitaba la vida. Es que no te habla dos días. En lo que dure el castigo, no le habla a nadie.
Jolín. Bueno, también admites, ¿verdad, Carmen?, que, y estos son todos los aspectos que también aparecen en el informe, que su hijo pues le ayuda regularmente con la tecnología.
Yo lo justo y necesario. Contesto el WhatsApp, pues si tengo que firmar algún documento del trabajo. Bueno, él me ayuda mucho. Yo prácticamente lo que es tecnología no lo manejo mucho. Mi hijo sí me facilita.
Y otro punto importante de este informe es que los chavales perciben menos que sus padres esa dependencia tecnológica.
Cuando quiera dejarlo, lo puedo dejar, o sea, no sé. Joder, parece una droga.
Un uso responsable, eso sí me dicen.
Yo leo y hago todo en el móvil, entonces, a ver, que tampoco pasaría nada si me lo quitan, pero sí que me dificultaría mucho las cosas.
Dos días sin móvil, imposible.
Imposible.
Bueno, y otro dato destacable, Pilar. El 36% de los adolescentes prefieren los videojuegos a interactuar en persona con los amigos. No son la mayoría, pero es un porcentaje pues que nos puede invitar a reflexionar como padres y a brindarles alternativas, distintas formas de conocer el mundo más allá de esas pantallas que demasiadas veces pues son la solución de facilidad, tanto para nuestros hijos como, hay que reconocerlo también, para nosotros, que debemos ser su ejemplo. Lo explica a COPE Charo Sábada, que es decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Yo creo que ahora que volvemos a esta normalidad nueva o vieja o normalidad, creo que sí que exige por parte de los padres un nuevo esfuerzo para que la vida de sus hijos tenga fuentes de riqueza diversa, no solo a través de la pantalla, sino asegurar que varias veces a la semana hay un ejercicio físico, hay un contacto con la naturaleza, hay contacto con otras personas en una situación cara a cara, y eso sin duda requiere por parte de los padres esfuerzo de planificación, de ahora hay que sacar a los niños al campo, de ahora, pero creo que va a revertir en el bienestar de todos.
Y todo porque, según admite esta experta, pues la tecnología puede invadirlo todo si no le ponemos límites. La buena noticia para las familias, Pilar, es que, según este informe, el 78% de los adolescentes reconocen que, aunque piensen distinto, hacen caso de los consejos de sus padres. Pueden poner mala cara, pero luego sí son referentes. Y esto pues también se aplica al mundo de la tecnología y de su uso. Y bueno, pues puede ser, por otra parte, objeto, esta misma tecnología y cómo la usamos y lo que ven en audiovisual, pues objeto de muchísimas conversaciones familiares para trasladarles pues el criterio de los padres, que pues ellos, por su edad y por su corta experiencia, pues no pueden todavía tener.
Bueno, pues sí, esta cuestión de las pantallas tan interesante, tan del día a día y que tantos conflictos genera efectivamente en las familias, como hemos comprobado, porque bueno, lo que decía antes Celina, a veces es que está siempre colgado del teléfono, excepto ese impasse de la comida, si es que consigues que no esté colgado en la comida, ¿no? En fin, no es fácil
gestionar esto. Hay que impedirlo por todos los medios.
Exactamente. Carmela Vallén, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo, adiós. Aquí en la tarde y en este martes 2 de febrero, 2 del 2 del 22, mira, hay un teléfono, un WhatsApp, al que a nosotros, a los que hacemos este programa, nos gusta que tú estés colgado, si es posible, que es el de la tarde. Ya sabes, notas de voz que esperamos, las tuyas al 607-150-602. Hoy hablamos de excursiones, de acampadas, de campamentos de verano a los que seguro que acudiste de pequeño o incluso como monitor, ¿no? O aquella excursión a la que te apuntaste con mucha alegría. Yo quiero ir. Y dijiste, madre mía, una vez, o sea, una y no más, esto no es para mí. ¿Qué pasó en aquel momento? ¿Qué pasó en aquella excursión o en aquella acampada? Queremos que nos lo cuenten, Elena, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, es cierto que a los que nos gusta acampar lo aguantamos todo, ¿eh? Pero cuando es todo.
Buenas tardes, gente. Bueno, era fantástico. Y recordar sobre todo, porque claro, esto lo hacíamos mucho en Pascua, era más común hacerlo en Pascua. El frío que pasábamos por la noche era para morirse. Yo no sé cómo aguantábamos aquello, ¿vale? Ahí al lado de una hoguerita chiquitita y por la noche en la tienda de campaña, madre mía. Pero bueno, lo aguantábamos todo, ¿eh?
Sí, pero es que además con las excursiones acabas además agotadísimo.
Yo creo que va a ser eso, que estás tan agotado que ya duermes.
No, se pasa mucho
en
frío.
En cualquier sitio, haga frío, no haga frío.
O sea, piensa
frío.
Que estás a la intemperie, no te cubre nada.
A la intemperie, hombre, como a la intemperie. Sí. Pero estás con tienda de campaña, ¿no?
Sí, pero son trocitos de tela. Bueno. Que es verdad que ahora hay buenos sacos de dormir, pero...
Sí, antes no, antes te pelabas de frío ahí tú. Cuando eras pequeña, ahí con 7 años...
Pero a mí me gusta dormir incluso sin tienda, viendo la bóveda celeste. Las estrellas,
ese firmamento
monte,
ahí arriba cuando estás dormido y cuando viene un bicho de golpe.
Me da igual los bichos, ya te acostumbras, forman parte de ti, de verdad. Cuando eres asco toda la vida, eso da igual. Bueno, hablando de personas,
hablando
que
de nada,
de oyentes,
no nos cabe. Pero que nos sigan mandando esas notas de voz.
Por favor.
Que queremos escucharlas. Que Elena ya ha demostrado que quiere pasar frío, dormir a la intemperie.
Es
una loca de las excursiones y de las acampadas. Sí. Bueno, luego nos contará también su experiencia con un animal. De estos que aparecen en plena noche.
Madre mía.
Pero de momento queremos tus experiencias, notas de voz, al 607-150602. Enseguida visitamos... Una comarca, una región de Orense, donde hay más centenarios por metro cuadrado que en el resto del mundo. Sí. Resulta que la clave de la longevidad está aquí, en Galicia.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y un momento único para reservar. La semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y embarca desde Barcelona en el Wonder of the Seas de Royal Caribbean, el barco más grande del mundo. Desde 730 euros sin gastos de cancelación y pagando en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hola, soy Juanma Castaño y si me votas como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, te bajo hasta 150 euros en tu seguro de coche. Pagues lo que pagues y solo por venirte.
Hola, y yo soy el desconocido y si me votas a mí, te doy desde ya lo mismo y además servicio de taller puerta a puerta y coche de sustitución.
Cámbiate ya en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La diabetes tipo 2 es una enfermedad en la cual no solo el control del azúcar en sangre es importante, también lo es el control del peso y de otros factores de riesgo cardiovascular como la tensión arterial y el colesterol. Es por ello que tratarla de forma integral y temprana permitirá obtener los mejores beneficios y disminuir las complicaciones propias de la enfermedad, pudiendo incluso frenar la progresión de la misma. Lleva una dieta sana y equilibrada, haz ejercicio de forma habitual y por supuesto habla con tu médico. Es un consejo de Novo Nordisk.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Espabila. Sí, tú, que ya se puede salir. Haz algo.
Sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin. Como en casa, en ningún sitio.
Estás en tu mejor momento. Estás en ese punto de la vida en el que puedes hacer lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Estás con ganas de viajar. Solo te falta estar en Benidorm. Disfruta al 100% de la vida en la maravillosa Costa Blanca. Con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 60 años, ni lo dudes. Viaja ya a Benidorm. En hotel 4 estrellas con pensión completa y bebidas incluidas desde solo 40 euros por persona. Consulta condiciones. Estás genial. Pero en Benidorm, con Viajes El Corte Inglés, seguro que estarás aún mejor.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.